sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Vamos directamente a Boyacá, uno de los departamentos más afectados por el paro camionero. A esta hora, en la ciudad de Paipa, los conductores realizan una jornada de protesta a través del llamado cacerolazo. Los detalles de lo que sucede en este momento, Juan Jacobo Castellanos, buenas tardes.
Sonó hace pocos minutos el cacerolazo en la ciudad de Paipa, en donde unos 300 camioneros salieron a protestar en pacífica, a explicarle a los habitantes de este municipio por qué están protestando y a reiterar que el gobierno les ha incumplido, entre otras cosas, con la chatarrización. En el departamento de Boyacá no se han presentado hoy enfrentamientos graves con la policía. Sin embargo, persisten algunos bloqueos en las vías más importantes. Nos ha confirmado la gobernación de este departamento que solamente queda combustible en Tunja para el día de mañana y ya hay graves problemas en materia de abastecimiento y movilización de pasajeros intermunicipales. Las vías siguen siendo aseguradas por el Ejército de Colombia, por la Policía Nacional, y se está a la espera aquí en Boyacá de una solución definitiva entre el ministro del Transporte y la delegación de los camioneros en la capital de la República. De Paipa, Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
6:06 p.m. y mucha atención, que el presidente Juan Manuel Santos citó a reunión extraordinaria a los ministros para evaluar el paro camionero. Giancarlo Lozano desde la Casa de Nariño.
Jorge, buenas tardes. Con la presencia de 7 ministros y directores de entidades públicas, el presidente Juan Manuel Santos instaló en la Casa de Nariño una reunión de seguimiento al paro de transportadores de carga que cumple 37 días en varias zonas del país. El jefe de Estado analiza de primera mano con altos consejeros, Fiscalía General y Fuerza Pública el estado de las vías, la situación de orden público en las carreteras, así como el pliego de peticiones de los conductores de transporte de carga. Este encuentro encabezado por el mandatario surge luego que en las últimas horas se evidenciaran hechos de violencia, al parecer por parte de los manifestantes en carreteras de Boyacá, y que posiblemente produjeron el accidente de tránsito del gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, en momentos en que se trasladaba a una reunión con camioneros. Se espera, tras esta reunión, medidas que ayuden a conjurar la crisis y los problemas que acarrea el paro de vehículos de carga, como son la escasez de alimentos, los precios elevados de productos, la disminución del turismo, así como la afectación de la prestación del servicio de transporte público. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Giancarlo, gracias. En otras noticias, la sala penal de plena de la Corte Constitucional se reunirá de manera extraordinaria el próximo lunes para dar a conocer la esperada decisión sobre el plebiscito para la paz. Luz Karina Hurtado.
En sala extraordinaria el próximo 18 de julio, la sala plena de la Corte Constitucional debatirá la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, en la que le va dando vía libre al plebiscito para la paz. La Corporación Judicial decidirá ese día si aprueba el proyecto de fallo en el que se argumenta que los colombianos tienen derecho a expresar su acuerdo o desacuerdo con lo que se firma entre el gobierno y las FARC. No obstante, la ponencia fija algunos condicionamientos sobre la forma como se haría la campaña por el plebiscito, en el entendido que debe hacerse tanto para promover el sí como el no y la abstención. El documento señala que la campaña por el plebiscito no podrá incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o que se relacione con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular. La ponencia, que debe ser aprobada por la sala plena de la Corte, también señala que la divulgación del acuerdo final en las campañas tiene que ser netamente informativa sobre su contenido y no puede tener cargas valorativas ni estratégicas que busquen incidir en el voto de los colombianos. Luz Karina Hurtado, Blue Radio.
6:08 p.m. El proceso contra Jonathan Vega, acusado de atacar con ácido a Natalia Ponce, fue aplazado para la segunda semana de agosto. La información con Julián Ríos.
Buenas tardes. En la audiencia contra el joven Jonathan Vega, acusado de lanzar ácido en el rostro a Natalia Ponce de León, tuvo que ser aplazada hasta el mes de agosto. Hoy se adelantaron más interrogatorios a varios peritos que fueron citados por la defensa del joven, que se encuentra detenido en la cárcel modelo de Bogotá. Uno de ellos afirmó que el joven sufre de problemas de esquizofrenia y que no era consciente de sus actos. Ante esta declaración, la fiscalía le solicitó al juez que citara a un testigo para refutar a los declarantes a favor de Jonathan Vega, y el juez aceptó. A mediados de agosto continuará esta diligencia judicial. Julián Ríos, Blue Radio.
Julián, gracias. Solo temas administrativos trataron en su primera reunión de empalme el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo. Los detalles del encuentro, Alejandro Tibaduiza.
Durante 4 horas se reunieron el fiscal general electo Néstor Humberto Martínez y el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo en lo que fue la primera reunión de empalme para conocer el estado actual de la fiscalía. En el encuentro, que contó con los principales asesores de ambos funcionarios, hablaron de los temas administrativos del organismo investigador e igualmente de la última rendición de cuentas. Al final, Perdomo acompañó a Martínez al parqueadero del búnker tras un encuentro, según algunos asistentes, bastante cordial. Se prevé que esta semana haya una nueva reunión para conocer el balance de las principales unidades de la Fiscalía, como la delegada ante la Corte Suprema, la Dirección Nacional de Análisis y Contexto y la Dirección Nacional de Fiscalías, así como el CTI. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
El Ejército Nacional acatará la decisión que tome la justicia sobre el precio de la libreta militar. Sin embargo, la institución ha hecho un llamado para que los valores sean nivelados y así todos puedan acceder a esta. Daniela Morales.
Buenas tardes. Tanto el Ejército Nacional como el Ministerio de Defensa aseguraron que la decisión sobre el precio de las libretas militares es un tema jurídico. Sin embargo, el Ejército aseguró que acatará la decisión y la ley que se ordene después de que la Corte trasladara esta decisión a manos de un conjuez. Recordemos que en días pasados el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional, hizo un llamado a la Corte para poder nivelar los precios y que las personas de escasos recursos puedan acceder a ella y de esta forma acceder también a la educación o un trabajo de manera más fácil. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, se reunió esta tarde en Washington con líderes de la bancada afroamericana del Congreso de Estados Unidos. Los detalles de la agenda que cumple el funcionario, Paola Ochoa.
Hace unos pocos minutos, Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, se reunió aquí en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos, con líderes de la bancada afroamericana. En particular, tuvo una reunión con el representante demócrata por el estado de Nueva York, Gregory Meeks, quien además es el encargado de la bancada afrodescendiente justamente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Más adelante se estará reuniendo con el senador republicano Ed Royce, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, para analizar los aportes que ese país hará al Plan Paz Colombia, un plan que en estos momentos se transmita en el Congreso de los Estados Unidos por una ayuda inicial de $450 millones. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio.
6:12 p.m, 12 minutos. Más noticias en Blue Radio. Andesco denunció el robo de más de 2,000 toneladas de cable e infraestructura de redes de telecomunicaciones del país, que está afectando el servicio de telefonía fija y banda ancha. Marcela Vargas.
Según el reporte de Andesco, durante lo corrido del año se han robado cerca de 2.000 toneladas de cable e infraestructura de las redes de telecomunicaciones del país en regiones como Cundinamarca, Santander, el Eje Cafetero, el Área Metropolitana de Antioquia, la Costa Atlántica y Cali. Así lo confirmó el vicepresidente de Andesco, Mauricio López.
Afectaciones de alrededor de 500.000 a 600.000 usuarios hasta ahora. Es decir, 600.000 usuarios han visto deteriorado su servicio, o porque no hay voz en el teléfono, o lo más grave, ya no hay cable para transportar los datos en la banda ancha. Entonces es un drama muy grande, porque no solamente, reitero, afecta económicamente a las compañías, sino lo más preocupante es que afecta a los usuarios de Colombia.
Las pérdidas por estos delitos ya superan los 700.000 millones de pesos y están afectando los servicios de telefonía fija y de banda ancha en el país. Marcela Vargas, Blue Radio.
En la información internacional vamos a Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral se habría comprometido con la oposición a entregar el 26 de julio el informe final sobre la validación de las firmas del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Los detalles en Caracas. Santiago Martínez, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Este miércoles se desarrolló el primer directorio en el Poder Electoral para evaluar informes y auditorías correspondientes a la validación de las firmas, primer paso en el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, un proceso que culminó hace ya 2 semanas. Vicente Bello, quien es el representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE, dijo que los rectores se comprometieron a dar una respuesta definitiva el próximo 26 de julio.
Verificando que todas esas firmas existen una, cada una de ellas existe una única vez en esa base de datos, y serían verificadas las huellas dactilares de las personas que las presentaron allí. Y sería la auditoría, entonces, la revisión de esas huellas dactilares, y sería toda la revisión de ese proceso que nosotros consideramos debe estar culminando entre el 19 y el 20 de julio. El Consejo Nacional Electoral se comprometió entonces a publicar los resultados el día 26 de julio.
Si el Poder Electoral valida este 1% de las firmas, el siguiente paso es la recolección del 20% del registro electoral durante un máximo de 3 días. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
6:15 PM. Más de 40.000 hinchas del Atlético Nacional disfrutarán de la semifinal por Copa Libertadores entre el equipo antioqueño y el Sao Paulo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot de Medellín esta noche. Las autoridades ya adelantan controles de seguridad en toda la unidad deportiva. Cristina Monsalve, muy buenas tardes.
Miles de hinchas ingresan a esta hora al estadio Atanasio Girardot, donde las autoridades tienen dispuesto un completo dispositivo de seguridad con más de 1,000 hombres para evitar desmanes durante el espectáculo deportivo entre Nacional y Sao Paulo de Brasil. Los hinchas antioqueños están optimistas y esperan que Nacional hoy consiga otra victoria sobre el equipo brasilero.
Bueno, yo pienso que lo mejor de hoy es ganar 2-0 y que metan gol Borja y Berrío.
Espero que Nacional venga pensando que viene el partido empatado, que salga a dejarlo todo en la cancha y así poder llegar a la final de la Copa Libertadores.
Creo que también deberíamos de respetar al rival. Es un equipo que en cualquier momento puede hacer un gol y complicarnos el partido. Nacional tiene que salir como si estuviera 0-0.
La unidad deportiva cuenta con cámaras de detección de rostros que permitirán individualizar a los responsables de actos vandálicos en caso de registrarse algún incidente. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
Todo está listo entonces en el Atanasio Girardot para el partido de la semifinal de la Copa Libertadores esta noche, Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil. Ya se conocen las alineaciones. Vamos de inmediato a la capital antioqueña, Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. Estamos ya aquí en el estadio Atanasio Girardot, donde en aproximadamente 45 minutos iniciará la transmisión de Blue Radio del juego de la semifinal frente al Sao Paulo de Brasil. El equipo verde iría con Franco Armani, Daniel Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Enríquez, Farid Díaz. En el medio campo, Sebastián Pérez, Alexander Mejía, Magnelli Torres, Alejandro El Lobito Guerra, el venezolano, Marlos Moreno y Miguel Borja. Preguntémosle a los hinchas qué opinan de la nómina Atlético Nacional. ¿Cómo ve la nómina? ¿Qué tal? ¿Cómo está su nombre?
Juan Luis.
Juan Luis, bueno, Juan Luis, ¿cómo es la nómina de Nacional hasta ese momento, la que se tiene prevista para esta tarde-noche?
No, excelente, la mejor, como siempre.
Como siempre, marcador para hoy.
2-1 gana el verde.
2-1 gana el verde. Por acá el amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre?
Bien, Cristóbal Gaviria.
Cristóbal, ¿cómo es el partido para hoy contra Sao Paulo?
Ah, bien, yo creo que en la ida sacamos un buen resultado y aquí somos muy fuertes. Yo no creo que les dé a Sao Paulo pues para ganarnos aquí.
Marcador para hoy.
2-0 otra vez, 4-0 queda el global.
Bueno, goles de
Guerra y Marlos Moreno.
Ok, vale, muchas gracias. Bueno, pues ahí están los hinchas de Atlético Nacional. Estamos esperando la confirmación de las nóminas, tanto la de Nacional como la del equipo Sao Paulo de Brasil. Transmisión a partir de las 7 de la noche. Información deportiva desde aquí, desde Medellín, desde el Atanasio Girardot. Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:18 PM, más noticias. La policía desmanteló una banda criminal que robaba apartamentos en el norte de Bogotá y utilizaba a una mujer embarazada para cometer estos crímenes. Los detalles los tiene David Gallego.
La Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar una banda que tenía azotados a los apartamentos de la localidad de Suba y claramente a sus propietarios. Esto en el noroccidente de Bogotá. La entidad dijo que una mujer embarazada era una de las líderes quien se ganaba la confianza de sus víctimas para ingresar a los apartamentos y ahí hurtarle sus pertenencias. Los detalles los entregó el teniente coronel Douglas Restrepo, jefe de la SIJIN en Bogotá.
Gracias a la denuncia ciudadana, se logró, mediante labores investigativas, interceptar a esta mujer que momentos antes había hurtado una residencia en la localidad de Suba. Hay que anotar que en este caso particular, esta mujer que se encontraba en estado de embarazo había instrumentalizado a un menor de edad. También se capturó una persona cómplice de esta mujer, quien tenían azotado este sector de la ciudad.
La policía entregó también recomendaciones para que las personas no tomen confianza con personas desconocidas e ingresarlas a sus inmuebles para no caer en esta trampa. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:19, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BlueRadio.com. Seguimos en Voz Populi.